Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Han pasado 5 años desde el comienzo de la implantación del Plan Bolonia en 2010 y los datos económicos parecen claros. Los precios de los nuevos cursos acaban de ser publicados en las distintas comunidades autónomas, menos Cantabria, y el resumen es que matricularse por primera vez en una asignatura de grado en este curso cuesta un 21% más que en 2010, menos en Madrid, la única que ha bajado las tarifas, con la excepción de la Universidad Complutense, porque sus precios se han establecido de forma independiente. Partían de más abajo y han reajustado. Los que salen peor parados, los estudiantes de las universidades públicas catalanas, casi el doble pagan en sus primeras matrículas con respecto a 2010. Por facultades han subido más las de humanidades, por ejemplo, periodismo. El primer año de estudios puede suponer 1.650 euros y la carrera de 4 años alrededor de 6.500. Así están las cosas después del Real Decreto de 2012, conocido como el tasazo. Un evidente sacrificio para muchos estudiantes y para sus familias, que solo tendría justificación si la calidad de la enseñanza ha aumentado en el mismo porcentaje que las tasas. Está por ver.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
La Comisión Europea calcula que durante los próximos años será necesario cubrir 900.000 puestos de trabajo en el sector de las famosas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Eso choca, desde luego, si lo que tenemos sobre la mesa cada mañana es esa tasa tan elevada de paro, sobre todo juvenil. Pero desde aquí, desde Campus COPE, seguimos empeñados en acercarte cursos, conferencias y proyectos que puedan ayudarte a dar el salto. Nuria Moreno, buenas tardes.
Hola.
Vamos a ver, ¿por qué estoy hablando de todo esto?
Pues la formación, aunque a veces sintamos lo contrario, aunque a veces tengamos muchos cursos, hayamos hecho varias carreras, nunca está de más. Y si es asequible y accesible, pues obviamente mucho mejor. Por eso, hoy os traigo unos cursos que ofrece Google, que están dentro de un programa que se llama Actívate. Todos están relacionados con las TIC de las que estabas hablando, Maika, y podemos encontrar desde algunos relacionados con el marketing digital hasta desarrollo de apps, aplicaciones móviles o emprendimiento.
Pero bueno, qué mejor que hablar con ellos, con los responsables de Google, para que nos expliquen cómo podemos acceder a estos formatos, a estos cursos, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Pero hemos invitado a Virginia Bassman, jefa de prensa de área de negocio de Google. Virginia, buenas tardes, bienvenida a Campus COPE.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿cuándo y por qué surge este proyecto Actívate?
Pues este proyecto surge hace 1 año y medio aproximadamente, a principios de 2014, y surge ante la necesidad de tratar de ayudar de alguna manera a acabar o a reducir el alto paro juvenil que tenemos en España. Como decíais, ya no solo es un problema de España, sino que desde la Comisión Europea también llaman la atención sobre la cantidad de puestos de trabajo que sí que hay, pero que no se pueden cubrir por la falta de una serie de conocimientos. Nosotros somos una empresa de Internet, sabemos de marketing digital y pensamos que qué mejor manera que ayudar a través de, bueno, mostrando los conocimientos que nosotros ya tenemos y que nos permiten crecer.
Amplíanos un poco más qué tipo de cursos hay. Estabas hablando de marketing digital. ¿Qué más podemos encontrar en Actívate?
Bueno, tenemos 2 clases de cursos y me gustaría destacarlo porque en unos u otros las materias difieren un poco. Por un lado están los cursos presenciales, que los hacemos en acuerdos con diferentes universidades en toda España, y aquí tenemos de marketing digital y también hemos comenzado hace poco con uno de emprendimiento. Y luego en los cursos online, que al final, bueno, pues si ya estás trabajando o si tienes mucho jaleo, lo puedes ir haciendo a tu propio ritmo, ahí sí que entramos en materias más específicas, como puede ser comercio electrónico, análisis de datos, desarrollo de aplicaciones, desarrollo web, es decir, materias que a lo mejor cuando decimos TIC no es en lo primero en lo que pensamos, pero sí que luego dices, bueno, realmente se está viendo, ¿no?, que aquí hay mucha demanda y que realmente Internet se está desarrollando mucho como un lugar profesional o donde desarrollar la carrera profesional.
Virginia, supongo que estamos hablando de los famosos MOOCs, que para quien no lo sepa son...
Massive Online Open Courses.
Es decir, en cristiano.
Pero vamos, básicamente son cursos que se hacen online con la ventaja de que lo puedes ir haciendo y ir completando en las diferentes etapas cuando tú vayas teniendo tiempo. Yo me quedo con eso. Se llamen como
exacto,
se llamen.
Exacto. Oye, ¿y qué requisito hay que tener para acceder a estos cursos? ¿Cualquiera puede acceder? ¿Hay que cumplir unos requisitos? No sé.
Nada. El único requisito, sinceramente, es tener un ordenador y tener ganas de aprender. ¿Con esto qué quiere decir? Que nosotros cuando lanzamos Actívate, como comentaba al principio, lo hacíamos con un foco en los jóvenes desempleados. Es verdad que la gran mayoría de la gente que se interesa por estos cursos son jóvenes y desempleados, pero también estamos viendo mucha gente que sí que tiene un puesto de trabajo, pero a lo mejor tiene una idea ahí que no consigue arrancar o que a lo mejor le da miedo llevarla a cabo. Por eso también estamos haciendo un específico en emprendimiento. Y también estamos viendo que ya no hablamos solo de jóvenes veinteañeros, sino que jóvenes cuarentañeros y treintañeros también se están interesando por estos cursos, sobre todo los online, porque bueno, nunca es tarde para aprender o para a lo mejor desarrollar un área que de manera, bueno, por hobby o porque realmente lo necesitas para tu trabajo, estos cursos son gratuitos. Con lo cual, si bien empezamos para jóvenes desempleados, a día de hoy están abiertos a todo el mundo y en los cursos presenciales abiertos hasta que completamos aforo. No le vamos a decir a nadie que no venga, simplemente que venga con su ordenador y ganas de aprender.
Vale, entonces, ¿cómo está siendo la aceptación de la gente? ¿Cuál es el feedback? ¿Qué estáis notando vosotros?
Pues la verdad es que el feedback es buenísimo y de hecho cuando empezamos en marzo de 2014 lo hicimos con poquitos cursos, solo teníamos uno de marketing digital presencial, quiero decir que duraba una semana, teníamos menos cursos online, o sea, realmente empezamos muy poquito a poco porque efectivamente dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la reacción y cuál es el feedback, y en la mayoría de los alumnos lo que nos están diciendo es que es increíble, o sea, que un curso que además es gratuito, que realmente en una semana o ahora con el especializado en tres semanas aprendes muchísimas cosas, pero además, curiosamente, el feedback ya no solo he aprendido mucho o he aprendido poco, sino tenía una idea y no sabía cómo desarrollarla, me han motivado y me han animado a dar este paso adelante, he conocido a alguien con quien he podido, que se acaba convirtiendo en mi socio en un determinado negocio.
Networking. O sea, que, ¿no?
Exacto. De hecho, ya estamos desarrollando también tardes específicas de viernes en diferentes ciudades, centradas totalmente en networking, ¿no? Porque, porque bueno, pues efectivamente hay gente que va al curso y en ese momento ya conoce a alguien con quien pueda montar un negocio y hay gente que a lo mejor necesita un poco más, ¿no? Entonces, el feedback es muy bueno porque ya no es solo la calidad de las materias o los profesores son excelentes, sino es que a mí me ha permitido desbloquearme, perder el miedo, conocer a alguien que tenía una idea similar y los dos nos hemos embarcado en un negocio juntos, así que eso es lo que nos ha servido para decir, venga, seguimos creciendo, ampliando cursos, ampliando ciudades y bueno, y apostando por Actívate en definitiva.
Y además de Google, ¿quién está detrás? Supongo que tendréis alguna institución educativa también apoyando el proyecto.
Sí, la verdad es que en Actívate tenemos un montón de socios. En primer lugar, el Ministerio de Industria, tenemos a Red.es, están la Escuela de Organización Industrial y la IAB, que es la, bueno, como la Asociación Publicitaria, que ellos dos son los que certifican los cursos. O sea, no es una cosa que Google nos hemos inventado certificado por Google, ¿no? Nosotros ponemos las materias de una serie de cosas, pero luego tienes un certificado real y convalidado y que te sirve a la hora de buscar un trabajo. Pero para todos los cursos presenciales y también para el contenido de los cursos online, colaboramos con, bueno, más de 20 universidades en toda España. O sea, que realmente nos sentimos muy apoyados porque hay muchísimas instituciones que creyeron en Actívate desde el principio y que siguen creyendo en nosotros. La Fundación Santa María del Real fue una de las últimas instituciones en incorporarse con un curso sobre emprendimiento. O sea, que realmente el feedback está siendo positivo por parte de los alumnos, pero por parte de instituciones también. Que al final es lo más importante, ¿no? Porque cuantos más seamos creando Actívate, más fuerza y más podemos llegar a todo el mundo.
Pues entonces, si te parece, vamos a dar unas coordenadas, un par de datos para que quien nos esté escuchando pueda acceder a los cursos, sobre todo los presenciales. Fechas, ciudades a la vista, página web.
La página web, la principal donde informarte de todas estas cosas que estamos hablando y por supuesto de las fechas es www.google.es/actívate. Cursos próximos en diferentes ciudades, lógicamente va quedando menos este año y aún no hemos sacado el calendario de 2016, pero llegará. Y en Madrid, por ejemplo, hay un curso de emprendimiento a finales de este mes y luego uno de marketing especializado que son 3 semanas de duración del 16 de noviembre al 4 de diciembre. Tenemos también en otras ciudades como en Córdoba, en Sevilla, bueno, estamos por toda España. Si bien es verdad que ahora ya vamos como terminando en algunas ciudades tal y como termina el año y aún no tenemos el calendario de 2016, pero llegará y repetiremos. Y mientras tanto, los cursos online, pues como comentaba antes, ahora mismo puedes ir, inscribirte en uno y terminarlo cuando puedas.
Virginia Basman, jefa de prensa del área de negocio de Google, gracias por haber atendido nuestra llamada.
A vosotros.
Y también mucha suerte con el proyecto, ¿eh?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar, va bien, pero que continúe.
Desde luego que sí, gracias.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Cuando hablamos de deporte, a todos nos da por pensar en lo mismo, en el fútbol, el baloncesto, el tenis, deportes clásicos, vamos. Pero si alguien te dijese que te puedes ganar la vida jugando a tu videojuego favorito, ¿tú qué me dirías, Nera? Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues te diría que a estas alturas ya lo tengo algo complicado, aunque, oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Pero ¿por qué centrarnos en mí si podemos hablar de Gaming Arena? Ah, ¿que no sabes lo que es Gaming Arena? Bueno, no pasa nada. Yo tampoco lo sabía hasta hace muy poco. Quiero hablarte de Carlos Jiménez, un joven emprendedor gran canario que quiere profesionalizar en España el deporte electrónico, es decir, las competiciones de videojuegos. Y es que resulta que en países como Estados Unidos, Alemania o Corea, ya hay personas que se ganan la vida jugando a su videojuego favorito. En nuestro país se organizan torneos de videojuegos. No en vano existe la Liga de Videojuegos Profesional, más conocida como la LVP, pero de momento no es posible vivir únicamente de ello. El próximo 29 de octubre, Carlos Jiménez visitará Silicon Valley, donde tendrá la oportunidad de presentar su proyecto ante empresas de la talla de LinkedIn, Google o Facebook.
Bueno, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Impresionante, ¿no? Ya te queda muy poco para pisar Silicon Valley. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué estás haciendo? ¿Pensaste en algún momento que te ibas a reunir con el mismísimo Zuckerberg? Y, por cierto, ¿no tienes miedo a que te robe tu idea?
Pues no, hombre. Cuando empecé el programa Youth, no, la meta no era el viaje, sino más bien era desarrollar un buen plan de empresa, dar a conocer la idea y, bueno... Y si ya te llevas de paso el viaje a Silicon Valley, pues mejor que mejor, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues respecto a lo de conocer a la gente allí, es una cosa que cuantas más personas del mundo estén dispuestas a escucharme, pues mejor para mí. Y que me roben la idea, no tengo miedo, porque sí, a todo el mundo se le puede ocurrir esto, pero no todo el mundo es capaz de llevarlo a cabo.
Exacto. Y sería un honor, por otro lado, ¿no?, que pretendieran robártelo.
Hombre, pues claro, porque es una cosa buena, ¿no?
Claro.
Carlos, uno de tus objetivos es conseguir, gracias a la formación recibida y a los inversores que puedas conocer durante el viaje, los 45.000 euros que necesitas para materializar tu idea de negocio. ¿A qué piensas dedicar todo ese dinero?
Bueno, principalmente a poner en marcha la empresa, lo que sería darse de alta y demás, conseguir el local donde pondríamos nuestras oficinas centrales y después desarrollar nuestra distinta línea de negocio y así como nuestro primer evento, nuestro primer gran evento, que esperamos que sea lo que nos impulse y nos diferencie con respecto a los demás.
Bueno, lo que parece claro es que hoy en día solo es posible dedicarse a las competiciones de videojuegos como hobby, de momento, ¿no? ¿A qué premios se puede aspirar jugando a tu videojuego favorito, si es que se puede?
Hombre, depende del nivel al que nos movamos. Aquí en España, a ver, el premio, teniendo en cuenta... Por ejemplo, aquí, las últimas que se han hecho aquí en Gran Canaria, uh-huh, estamos hablando de 1.000 euros a repartir entre 5, por ejemplo.
Ya.
Que cualquier adolescente le dice, juega tu videojuego ahorita, te llevas 1.000 euros y todo el mundo dice, yo encantado, ¿no?
Sí, por mucho menos. Sí, está claro.
Estamos hablando de que en Estados Unidos, por ejemplo, son $400.000 el primer premio.
Madre mía.
Y contar el segundo y el tercero, o sea...
Siempre tiene que hacerlo a lo grande, ¿eh?
Sí, los americanos siempre hacen todo a lo grande, la verdad. Sí,
está claro.
Carlos, ¿de qué manera tenéis pensado cambiar esto desde Gaming Arena? ¿Cómo piensas conseguir que un joven pueda obtener un sueldo a cambio de enfrentarse a otros videojugadores?
Bueno, básicamente nos queremos enfocar a lo mismo que se ha hecho con el fútbol, el baloncesto y el tenis, ¿no? Al principio solo lo jugaban unas personas y después se fue haciendo espectáculo, por así decirlo. Entonces, esto no es una cosa que se puede hacer de hoy para mañana. Requiere mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo y sobre todo aceptación por parte de la sociedad para que esto se lleve a cabo. Si la sociedad no acepta los videojuegos como una profesión, pues es imposible que esto se consiga. Entonces, Gaming Arena pretende eso, primero concienciar a la sociedad por medio de nuestros eventos con que los videojuegos, a pesar de lo que piensan muchas personas, no son malos, tienen muchos beneficios.
Yeah.
Y sobre todo sirven para enseñar cosas.
Siempre que no sean violentos, ¿eh? Tengo que añadir eso desde aquí porque yo tengo en esto un especial interés. Es que hay videojuegos muy violentos.
Pero es que si nos ponemos así, hasta el ajedrez es violento porque al final simula
sí.
Batalla.
Ya, bueno, sí, si nos ponemos así, sí. Pero tú y yo sabemos que no. Por cierto, con la cantidad de jóvenes que hay en España que participan en este tipo de competiciones, de verdad, tú tienes que conocer a algún Rafa Nadal o a una Carolina Marín de los videojuegos. ¿Los hay?
Sí, claro que sí los hay. Y además, y de hecho, se mueven en ligas profesionales a nivel mundial. No los conozco personalmente a todos ni nada de eso.
Ya.
pero por ejemplo tenemos a Ocelote, también tenemos a Xpeke del League of Legends, que son personas que han conseguido saltar esa barrera en España que hay de los videojuegos y han conseguido que equipos externos les quieran para participar en los torneos con ellos.
Sí.
Y de hecho lo han conseguido, ¿no? Son, ahora mismo son los dos que se me vienen a la cabeza, pero hay más. Es verdad que son pocos, pero hay más. Uh-huh.
Dices que la cultura de los videojuegos aún no goza de la mejor fama en nuestro país. ¿A qué crees que se debe?
Yo creo que se le debe sobre todo a que siempre está pensado lo que comentaba Maika, que los videojuegos violentos son malos y demás. Yo sí. Creo que sí, está claro que lo violento no siempre es bueno, pero si se hace un buen uso no tiene por qué tener esa connotación negativa de violento. Puede ser un tema de equipo.
Depende de la edad a la que se empiece.
Claro, claro. Para eso está el certificado PEGI de los videojuegos.
Eso es.
Diciendo que solo pueden jugar a estas personas.
Efectivamente.
Un padre compra a un hijo un videojuego que no está recomendado para su edad.
Sí.
Eso no es culpa de la industria del videojuego, ya a lo que se tiende a echarle la culpa.
Es culpa de ese padre, está claro.
Entonces, no se puede juzgar a toda la industria del videojuego.
No.
Porque ciertas personas no han cumplido esto.
Exacto.
A los videojuegos le dan esa clasificación que tú la sigues o no si quieres. Entonces,
sí.
Eso, los videojuegos, si se usan bien, son muy buenos.
Como todo tiene un buen uso y un mal uso, efectivamente. Una cosa, Carlos, además de California, en Silicon Valley, que das dentro de nada, te esperan el próximo 6 de noviembre en la ciudad financiera del Banco Santander. Adelántanos, ¿qué es lo que vas a hacer en esta cita?
Bueno, allí tendremos una sesión solo para los 41 ganadores de cada centro, que exactamente todavía no sé de qué va. después se nombrarán a los 3 ganadores que obtengan el premio metálico de los 41, que el premio va desde los 30.000 hasta los 10.000 euros. Y después habrá un cóctel o algo así, si no me equivoco.
Sí, pues mira, a esto me apuntaba yo también. Nos invitamos todos. Estamos hablando con Carlos Jiménez González. Ha sido elegido el mejor proyecto del Centro Youth Gran Canaria. Viajará el 29 de octubre a Silicon Valley, como hemos dicho, para convertir en profesión la pasión de muchos jóvenes en torno a la industria del videojuego. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE, Carlos.
Muchas gracias a ustedes.
Mucha suerte en todos los sitios a donde vas a estar.
Gracias.
Y gracias a ti también, Naira.
Gracias a ti, Maika.
Muy amable.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Pues no vamos a disfrutar con el mayor éxito de la historia del hip hop que nos dejó la banda estadounidense Sugar Hill Gang a finales de los 70. Los casi 15 minutos que dura nos ocuparía medio programa, aunque eso sí, os recomendamos hacerlo. Pero nos sirve para introducir y comprender la particular y exitosa versión, entre comillas, de este tema que nos trae Rafa Palma. Un sabio y poco elaborado ejercicio de espanglización del comienzo de esta canción sirvió a las atrevidas e inmediatamente desaparecidas Ketchup en el verano de 2002 para vender nada más y nada menos que 7 millones de copias en todo el mundo y en 3 idiomas. Con ellas nos quedamos, pero sobre todo con los caprichos de la música. Una letra más que complicada y una música pegadiza se convierten en número uno en más de 20 países y hacen bailar a millones y millones de personas en el mundo. Y después, nada más se supo.
El Festival de Cine de Madrid, plataforma de nuevos realizadores, cumple su edición número 24. 3 años lleva la Universidad Rey Juan Carlos colaborando con esta iniciativa que este año se celebra hasta el próximo 24 de octubre. Nuevos realizadores, nuevas propuestas, con 3 secciones oficiales, 1 de largometraje y 2 de cortometraje. Elena Medina es profesora de comunicación y publicidad y es la responsable de la colaboración entre la universidad y el festival.
Bueno, pues la universidad nos parece una oportunidad magnífica de acercar a los estudiantes pues a las nuevas propuestas, tanto de estilo como de nuevas formas de producción.
El campus de Vicálvaro acoge además secciones paralelas, cinematografía de otros países o autores, homenajes y publicaciones. También hay un par de secciones que premian la trayectoria de un artista. Este año, por ejemplo, José Luis García Sánchez, director de Las Truchas o El Vuelo de la Paloma, será premiado. Todo esto permite que los alumnos puedan charlar e intercambiar ideas con los creadores.
Puede venir el director y el productor, o el director y el montador. Entonces los estudiantes tienen la oportunidad de hablar con ellos, preguntarles sobre la película en todos los sentidos. Suele ser un debate muy rico.
Otro de los objetivos que persigue es acercar a los alumnos nuevas formas de expresión y producción cinematográfica.
Hay películas de todo tipo, ficción y documental, pero fundamentalmente lo que se busca es que sean producciones que tengan nuevas propuestas.
Por su parte, la organización del festival busca ser la voz de nuevos realizadores frente a las instituciones, servir de lanzadera para aquellos que están empezando y necesitan darse a conocer. Marta Baeza es la portavoz del festival.
Intenta como construir pues una red para que las personas que quieran hacer cine y los nuevos realizadores que vayan surgiendo pues tengan un apoyo de alguna manera y se vaya creando una industria desde abajo.
Hay apoyos de patrocinadores y de instituciones, porque si no, no sería posible, porque vamos, es muchísimo trabajo y demás, pero vamos, la mayor parte de la gente que trabaja es de manera voluntaria.
Con sus óperas primas, Verbo y Eva, los directores Eduardo Chapero Jackson y Quique Maillo sorprendieron a crítica y público. 2 ejemplos de directores nobles que poco a poco se van haciendo un hueco en la industria.
Yo creo que una primera película tiene que tener ese espíritu de buscar, de testar el lenguaje, de probar cosas, ¿no? Y arriesgar.
Hubo algo que me pasó durante la segunda semana de rodaje, que es de pronto decidí que quería hacer este oficio. ¿Crees que de alguna manera pues va a ir por dónde van a ir los tiros? Pero cuando ya estás dirigiendo es bueno, pues la verdad es que me apetece este tipo de vida, la verdad.
A través del portal plataformadenuevosrealizadores.com uno puede darse de alta en la asociación. La presencia de un festival como este en los centros docentes y en la propia universidad era algo fundamental, ya que es ahí donde saldrán los futuros profesionales del mañana.
Intenta incluir en la cita del festival
pues tanto a escuelas como a universidades. Entonces, digamos que, claro, la universidad era una pata fundamental, ya que se está formando la gente, que de ahí va a salir pues nuevos directores, realizadores, exhibidores. Vamos, era la mejor manera de incluir pues a la gente que está estudiando cine, digamos.
Una propuesta atractiva para titulaciones como periodismo, publicidad o comunicación, pero que año tras año arrastra alumnos de otras ramas.
Hay alumnos también que vienen de otras titulaciones, de bellas artes, de diseño, que son además los que diseñan el trofeo.
Un festival, además, que es totalmente gratuito hasta completar aforo.
Este festival, pues año a año, va sumando espectadores, no solo de la universidad, sino también en general, porque ha crecido también el número de salas, ponen las secciones oficiales y las muestras, y poco a poco va subiendo el número de espectadores.
Los premios verán la luz el próximo sábado 24 de octubre en la Sala Berlanga. Las expectativas de este año son altas, esperando superar los 730 asistentes del año pasado.
El primer año que lo trajimos aquí a la universidad, bueno, estuvo bien, pero eran poquitos alumnos. El segundo creció de manera extraordinaria y este año pues creemos que también, porque el número de inscripciones ya de asistentes fijos es enorme.
Que cada año salga, a pesar de que, bueno, de que cada vez hay menos apoyos muchas veces públicos y cuesta encontrar gente que, bueno, empresas que apoyen.
Especial, has nacido para ser musa de Godard. Usas gafapasta todos los días, pero no tienes ni una diotría. Vas cada noche al Tupperware acompañada de tu amigo japonés. Oh, nena, qué buen día.
Las prodigiosas manos que tocan este piano son las de Katia Buniatishvili, una joven pianista georgiana que recibió sus primeras lecciones en su casa con tan solo 3 años y terminó estudiando en uno de los centros más prestigiosos del mundo, la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. El compositor alemán Johannes Brahms fue uno de los que pasó por esta universidad, pero el listado de músicos ilustres es extenso, comenzando con uno de sus fundadores, Antonio Salieri. El director de orquesta y compositor italiano, que convivió con Mozart y dio clases a Beethoven, sentaría las bases de esta institución, en la que también pasaría el checo Gustav Mahler o el austriaco Max Steiner, conocido este último por su importante aportación al cine estadounidense con la creación de las bandas sonoras de grandes películas como Casablanca, King Kong o Lo que el viento se llevó. Austria, tierra de grandes compositores y una de las cunas de la música clásica, continúa siendo hoy el centro de atracción de jóvenes artistas de todo el mundo que desean dedicar su vida a la música. La capital austriaca fue también considerada durante los siglos XVIII y XIX como la capital europea de la música, siendo hasta hoy la Universidad de Música y Arte Dramático su meca. Desde su fundación como conservatorio en 1817, esta universidad ha ido creciendo hasta convertirse en el mayor centro de formación musical de Austria y en uno de los más grandes del mundo. En él reciben clase más de 3.000 alumnos, la mitad de ellos extranjeros, de unos 70 países diferentes. Muchos son los que se trasladan a Viena para mejorar sus capacidades artísticas, recibir una formación musical completa y aprender en el lugar donde se formaron grandes músicos. el pianista ucraniano Vladimir Pachman, el cantante austriaco Otto Edelman o el director de orquesta Carl Böhm son otros nombres conocidos que pasaron por la Universidad de Música de Viena, aunque no solo tenemos artistas dedicados a la música clásica. Falco, cantante austriaco conocido en la escena musical de los 80, se dedicó a un estilo más moderno, aunque eso sí, sin olvidar sus orígenes.
El reportaje cinematográfico de Isco Jiménez y la píldora musical de Laura Ladrón de Guevara han ilustrado nuestro fin de fiesta universitario en este campus radiofónico. Hasta nuestra vuelta el próximo martes. Seguimos en contacto a través de Twitter y de Facebook. Campus COPE, en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.